La Quinta Pata.
Porque lo diferente
nos hace parecidos.
Porque lo diferente es parecido.
18 horas, 16 minutos. Lo veo en los monitores de la radio. Carrió se reunió con el presidente de la Nación en la Quinta Presidencial de Olivos. Está todo perfecto, es la frase que rescatan los colegas de su salida. Yo estoy evitando a veces, y lo digo con respeto y está convocada al aire también, detenerme demasiado en las frases de Carrió en esta etapa y sobre todo en estos últimos meses o en este año, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Es como que desafía demasiado mi inteligencia, y ya lo he dicho y lo he escrito también, Bien, unos cuantos temas como para desarrollar, que son de preocupación tuya, mía, de nuestra preocupación, y para estas cosas uno siempre tiene la posibilidad de elegir a quién entrevistar y a qué convocar, porque tenemos temas políticos. La vez pasada te comenté algo acerca de lo que se está haciendo y de lo que no se está haciendo con el tema medio ambiente. Hay temas previsionales acerca de los que consultás permanentemente. Tengo el gusto de saludar a Juan Carlos Juárez, director del Instituto de Promoción Social, pero quien además fue gerente de investigación administrativa en ANSES, ocupó cargos como de diputado en la provincia de Buenos Aires, y es un político, a mi entender, creíble, que no es poco decir por estos días. Juan Carlos Juárez, buenas tardes. Yayo saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Yayo. Gracias por la consideración.
Un gusto tenerte al aire nuevamente. Hacía ya demasiado
tiempo
que no te convocábamos. Sí. Juan Carlos Juárez, antes que nada, y apelando a tu conocimiento, a tu experiencia, el dólar ha aumentado un 50% entre enero de este año a junio, 18 mangos a 28, en un año poco más del 70%. ¿Qué consideración, qué balance estás haciendo a partir de todo esto? Y con lo que está ocurriendo también con el traslado de precios a góndolas, ¿no?
Exactamente, esto tiene factores concurrentes. Es cierto que cuando llegue este gobierno el dólar tenía una depreciación producto de una especie de torniquete que le había hecho la gestión anterior,
sí.
Pero este gobierno tomó algunas medidas que profundizaron más esa situación, lo que generó esta disparada del dólar. Uh-huh. En primer lugar, porque si bien el tema de retenciones merecía una revisión, la revisión que había que hacerle era en otro sentido. El gobierno decidió reducir en escala, digamos, las retenciones, y le permitió a los exportadores liquidar sus dólares en el exterior. Es evidente que esa situación hace que todos estén esperando la escala siguiente para tributar menos en lo que tiene que ver con retenciones. Uh-huh. ¿Eso qué hace? Hace que se genere una especulación. Y el hecho de poderlo liquidar en el exterior, la gran mayoría opta por liquidar su divisa en el exterior. Entonces, eso fue generando un vacío en la masa que se mueve de dólares en la Argentina, en la capacidad de ahorro del Banco Central, y sumado a eso a otras medidas que tienen que ver con las altas tasas de interés que se pagan, el tema de la reparación histórica a través de lo que fue el blanqueo de capitales. Uh-huh. Porque el blanqueo de capitales, el argumento central del gobierno era que el blanqueo se hacía para pagar esas deudas que se tienen con los jubilados, que también hubo una mala aplicación de esa ley, una mala proyección, no quisieron escuchar, y termina ahora todo esto con la modificación del sistema previsional que se hizo, la verdad que a sangre y fuego, en la final de 2017, que ahora ya está generando una andanada de juicios por la reparación histórica y por la modificación del índice de por el cual se le aumenta las jubilaciones a todos los pasivos, y el índice por el cual se determina el primer haber previsional a quien se jubila. Todo eso enmarca esta situación, digamos, disparada al dólar, que ya no se sabe cuál es el techo, uh-huh. porque nadie puede decir algo que pueda ser creíble, porque ya la credibilidad está totalmente erosionada. Uh-huh. Estuvieron 6 meses diciendo que el dólar no se iba a modificar y 6 meses diciendo que la inflación iba a ser del 15%. Bueno, hoy dicen que no pueden ni decir cuánto va a ser la inflación anual.
Sí, no, obvio. Ya el 15, entonces, el 15% olvidemos, ¿no?
Claro,
sí.
Entonces, cuando ocurren esas cosas, Puede ser por alguno de estos motivos.
¿Ves algún...? A ver, ¿lees algún cambio? Te puedo dar mi opinión también, una vez que respondas sobre el entrevistado. ¿Ves algún cambio en la salida de Sturzenegger y el ingreso de Caputo?
No.
Te lo pregunto ahora como político, ¿no?
No, obviamente, digamos, ya no veo ningún cambio más. Es una profundización del modelo de ajuste. Porque la verdad que si Caputo pusiera al servicio de la Argentina sus conocimientos de la misma manera que lo hace para crear empresas offshore, bueno, eso debiera suponer que es alguien que tiene pericia y bueno, no va a hacer hacer bien las cosas. Bueno, está visto que no es así. Entonces me parece que la llegada de Caputo al Banco Central es porque se siguen encerrando en sí mismo y además porque no tiene quien reemplace a Sturzenegger del Banco Central.
Sí, lo que más me preocupa, además, entre otras cosas, porque no tengo menos que compartir lo que estás diciendo, es que parece que no se llevaran bien tampoco. A ver, ¿es un gobierno que dialoga hacia adentro? No lo creo. No considero que sea así.
No, para nada.
Y me parece que está faltando interpretar el reclamo ciudadano, que ya no está reclamando. A ver, la clase media está... La veo como escéptica, decepcionada de todo. Vos escuchás en la calle de más, sí, acá nada cambia. Pero uno quiere que las cosas cambien y tiene la construcción de este micrófono para hacerle llegar esas inquietudes y decir, a ver, muchachos, despabilen un poquitito porque en 2 años ustedes han recargado la herencia y ahora me están endeudando durante un montón de años con el Fondo Monetario Internacional, que no estaría mal en otras condiciones si fuera para crecimiento, pero dudo que... Pero dudo que sea así. Claro, exactamente.
Mire, a ver, para resumirlo, el empréstito con el Fondo Monetario Internacional es para comprar el pan, la leche y la carne.
Lamentablemente.
No, para resumirlo en el lenguaje cotidiano.
Sí.
No es para desarrollar tecnología de punta, para mejorar la capacidad de la cadena de valor de los productos primarios nuestros. No es porque vamos a generar un crecimiento en energía limpia en lo que se refiere a energía eólica o energía fotovoltaica. No, es ese dinero, y además con condicionamiento, porque ya el fondo está condicionando, por ejemplo, a que el gobierno se deshaga del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es la garantía del pago de las jubilaciones y pensiones de la Argentina.
Claro.
Este gobierno en 30 meses utilizó 30 mil millones de dólares de los 66 mil millones de dólares que tenía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso no está escrito en ningún lugar, pero este gobierno lo llevó adelante y la verdad que no lo utilizó para pagar esa supuesta reparación histórica, porque eso lo hizo con los fondos que recaudó del blanqueo de capitales.
A ver, Juan Carlos Juárez, a ver un segundo. Jubilados, juicios mal pagos, hay muchos reclamos. Sí. El tema reparación histórica, que para algunos dicen, no, pero yo estoy bien, a ver, yo cobré bien, no tengo ningún problema. Otros dicen, no es mi caso. Realmente, a ver... Se trata de una ley de pagos de juicios previsionales que, yo recuerdo haberte leído, se podía hacer en sede administrativa, ustedes decían, vos decías que era un error, que debían pagarle lo que dictaminaban por juicio y no por el ajuste del gobierno. Bájamelo a tierra que hay mucha gente escuchando y nos va a leer el lunes.
Bueno, a ver, un jubilado que tenía un juicio terminado y que estaba ya en la ejecución del pago de la sentencia.
Sí.
Pongámosle una cifra, por 100 mil pesos.
Sí.
A través de la ley de reparación histórica le pagaban, en el mejor de los casos, 60 mil pesos. ¿Qué hizo ese jubilado? Se presentó a la justicia y dijo, no, yo no acepto esto. ¿Qué dijo la justicia? Como usted tiene una deuda con el jubilado Rodríguez, por poner un apellido,
sí,
esos 60 mil pesos que usted le pagó son a cuenta de lo que le tiene que pagar por lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque el haber previsional tiene carácter alimentario. Entonces, ahora viene una andanada de juicio terrible, aún de aquellos que aceptaron en sede administrativa ese acuerdo. ¿Por qué? Porque en el proceso jurídico de irretroactividad de las leyes no se pueden afectar derechos legítimos.
Correcto.
¿Y el derecho legítimo cuál era? ¿La que lo liquidaron mal? ¿Que tuvo un juicio y lo ganó? ¿O que estaba en un proceso judicial en el cual finalmente lo terminaba ganando? Entonces, eso se puede hacer con aquel que no había iniciado un juicio.
Bien.
¿Se entiende?
Sí.
Pero no con el que inició el proceso.
Voy con otra pregunta, porque me lo consultaron. Yo no acepté la reparación histórica, acudí a la justicia, tengo el juicio, tengo una sentencia, y ahora me dicen, y tengo 72 años, me explicaba antes de ayer una persona, e incluso es un periodista, me dice, ¿sabés lo que va a suceder? Que no voy a cobrar absolutamente nada. Tengo 72 pirulos y en la misma justicia me dice, sí, pero es donde sabes si te lo pagan y cuándo te lo pagan.
Bueno, lo que pasa es que tiene que hacer una ejecución de sentencia y lo que tienen que hacer es que libren un oficio donde le va a tener que embargar algún bien del instituto. ¿Entonces?
Es terrible esto. Bien. ¿Son muchos casos?
Sí. Uh-huh. Sí, la inmensa mayoría. Si hoy se despierta la catarata de juicios, tenemos que estar pensando que va a haber arriba 300.000 juicios.
300.000 juicios, dijiste, pues entrecorto un poquitito, estás con un móvil,
sí,
¿no?
Sí, a ver, hola.
Ahora no, sí, ahora sí. Móvil, sí. Ahora sí, ahora sí.
300.000 juicios.
Por reparación histórica.
Sí.
Bien. Damos un poquito de vuelta a la página, nos quedan unos 4 minutos, los quiero aprovechar bien. Entiendo que estuviste representándonos, que has viajado. Cambio climático, medio ambiente, está el tema, entre otras cosas, que uno tanto lee, pero a distancia, lo que han hecho los dinamarqueses, Alemania, residuos, energías limpias, soluciones hídricas. ¿Qué has podido ver?
Bueno,
¿qué se puede aplicar acá?
Arranquemos con el tema de residuos.
Sí.
En el tema de residuos, lo que ellos llevan adelante es un proceso de termovalorización, que es lo que pretende hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Uh-huh.
O por lo menos que pone como título.
Sí.
En ese sentido, digamos, yo vi en Alemania y en Copenhague,
uh-huh,
que ellos con un proceso de reducción a través de la incineración de los residuos generan energía eléctrica, generan gas y generan agua caliente.
Increíble.
Todo eso obviamente que se vende, porque inclusive el agua caliente en invierno lo utilizan para que no se congelen las veredas en la ciudad.
Sí.
Y también se lo transfieren a edificios que ya fueron construidos con ese mecanismo para que le llegue el agua caliente desde a través de una red.
¿Y dónde lo hacen? Disculpa mi ignorancia. ¿Desde una usina?
En Berlín, por ejemplo, sí. Lo hacen en Copenhague.
Ajá.
En edificio en zonas nuevas. Y, por ejemplo, en el caso de Berlín, buena parte del gas que producen lo utilizan para como combustible de los vehículos que tienen para recolectar los residuos.
Bien, sí.
Y la energía eléctrica la utilizan para alumbrado público y también se le vende a empresas ese tipo de energía. Para que vos te des una idea,
uh-huh,
en el ejercicio 2017,
sí,
en la planta de tratamiento, que es una empresa público-privada, le dejó un superávit de 12 millones de euros.
Es una maravilla, estamos años luz nosotros de eso. Digo, uno pretende conseguirlo, pero por lo menos hay que empezar a discutirlo esto.
Lo que los frentistas pagan por el tratamiento de los residuos es un promedio que va entre los 300 y los 400 euros anuales.
Uh-huh. Bien.
Y tienen ellos, hacen todo el sistema de, se podría decir, de mantenimiento y saneamiento de la ciudad en materia de residuos.
¿Y lo hacen a través de cooperativas también, de empresas? ¿Cómo lo están realizando? ¿O lo hace el Estado directamente?
No. Es el Estado con una empresa privada.
Bien, mixto. Un sistema mixto de servicios.
Un sistema mixto. Solamente el directorio es lo que designa el gobierno federal y el resto es todo personal de carrera. Nosotros nos atendieron ahí el gerente de relaciones públicas y el gerente de planta, un ingeniero,
sí,
que nos explicaron todo el proceso. Lo interesante de ese proceso,
ajá,
es que se puede hacer escala, porque yo pregunté, yo vivo en Luján,
sí,
dije, bueno, a ver, un distrito que tiene más de 120.000 habitantes, dice, se puede hacer escala.
Bien. ¿La inversión?
Y la inversión varía, porque si nosotros queremos tener todo el proceso, que es con generación de energía,
sí,
tiene un costo, que es el costo más alto, y si uno quiere solo el proceso de termovalorización sin generación de energía, tiene otro costo. Un dato que es muy significativo es que ellos solamente recuperan el metal, no recuperan papel, ni plástico, ni nada, solamente metal.
O sea, cuando me decís que no recuperan es porque lo queman.
Exactamente.
Bien.
Lo incineran.
Sí, sí.
Y el dato, cuando llegué al lugar, podía creer que estaba en una planta de tratamiento de residuos. No había olores, no había moscas.
No es el SEAMSE.
No había ningún residuo tirado por ningún lado.
Uh-huh.
Y no había humo.
Increíble. Por eso te decía, ¿y de qué manera? A ver, ¿De qué manera lo incineran? Vos me decías energía termo...
Tienen grandes hornos pilolíticos.
Sí. ¿Hornos, repetilo, se entrecortó?
Claro, hornos pilolíticos, hornos a fuego.
Sí.
Y hornos que son como si fueran de microondas que también reducen residuos. Ya están con nuevas tecnologías ellos. Y eso tiene todo un proceso de lavado de humos que se llama por distintas chimeneas que al final del día prácticamente es muy poco lo que se tira al exterior.
Increíble.
Solo hay vapor,
sí, sí.
¿Por qué? Por la generación del agua caliente, como se almacena previamente en un gran recipiente,
sí,
y va transcurriendo, bueno, eso genera un vapor.
Bien. Juan Carlos, 2 minutos me quedan, escuchabas, sí, el pip recién. Estuviste allí, y no quiero desaprovechar la pregunta, y el tema de seguridad social allí, ¿cómo es exactamente?
Ah, importantísimo. Yo, para mí eso fue algo especial que me armaron.
A ver.
Me reuní con el secretario de Seguridad Social del Gobierno Federal y su equipo.
Sí.
Y tienen muchas...
Estamos hablando de Berlín, ¿de dónde estamos hablando?
De Alemania.
De Alemania, bien, sí, sí, sí.
De Alemania.
Sí.
Tiene muchas similitudes con otros sistemas, cubren discapacitados, cubren pensiones a la vejez, cubren pensiones por edad avanzada, cubren por aportes normales, pero además les permiten tener un aporte a un seguro de retiro en paralelo, que lo administra el sector privado y el sector público, donde el trabajador hace un aporte adicional, y la patronal también.
Me imaginaba, sí.
Pero el piso de la seguridad social lo brinda el gobierno federal de Alemania.
Correcto, correcto.
¿Eh? Sí. Tienen, bueno, los sistemas obviamente son solidarios, eso planifica, dice, es la solidaridad entre el joven y el adulto mayor.
Se cortó de vuelta, la solidaridad entre sí,
el joven y el adulto mayor.
Bien,
lo que produce,
sí,
el joven hoy, lo recibe el adulto mayor hoy, y ese joven lo recibirá mañana. Es decir, hacen todo un proceso, toda una cadena virtuosa de lo que es el sistema de la seguridad social. La verdad.
Ahora,
que...
una pregunta importante, porque vos sabés que nosotros somos atípicos incluso en temas etarios, también en la pirámide, sí, demográfica, ¿no? ¿Tienen más jóvenes que gente grande? ¿Cómo es el tema con ellos?
No, es casi una paridad, porque eso es un problema en el mundo, y por el tema de la mayor expectativa, sí, de vida.
Sí, exactamente.
Entonces, ellos tienen hoy casi 1-1, lo que pasa es que el Estado juega muy fuerte en el sistema.
Bien, bien.
Por los aportes. Y sí, tienen un piso de una pensión de 450 euros y el tope para cobrar una pensión, ellos le llaman pensión a la jubilación, para cobrar una jubilación es de 3.000 euros.
Bien. Juan Carlos, la última, breve. Instituto de Promoción Social, cajas previsionales en la provincia de Buenos Aires, otras. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber algún cambio? ¿Te ha llegado algo? ¿Se mantiene todo como está?
Se mantiene todo como está. Ahora, yo tengo la obligación, porque he trabajado toda mi vida en esto, y
sí,
yo creo que hay que poner atención, hacer un estudio actuarial muy serio, muy completo para el IPS, y ver qué medidas tenemos que tomar en el mediano y en el largo plazo para que no nos pase lo mismo que pasa Nación, que terminamos teniendo cada vez menos aportantes. ¿Por qué? Porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires toma mucho personal contratado a través de monotributo, y eso no aporta al IPS. Le pagamos con plata a la provincia de Buenos Aires y desfinanciamos el sistema previsional.
Correcto, correcto. ¿Y cuál es la solución? Que cada uno integre una caja. Además del empleo formal, que cada uno tenga una caja.
Con que esos trabajadores se incorporen como tasa de reposición de cada uno de los jubilados que se van dando en la provincia, pero además hay que mejorar el nivel de aporte del gobierno de la provincia y de los municipios. Porque aportan solo el 12%, y para mí tendrían que estar aportando el 16%.
Correcto, se toma nota. Fuerte abrazo, buen fin de semana, gracias por estos minutos.
Gracias,
con la Quinta Paga.
Gracias, y bueno, buen fin de semana y feliz día de la bandera.
Gracias, gracias. Juan Carlos Juárez, ahí lo tenías, uno de los directivos del Instituto de Promoción Social de la Provincia de Buenos Aires, pero ha sido diputado, ha estado en ANSES, y está viajando. Me interesó mucho el tema de energías alternativas ligado con el cambio climático y el medio ambiente. Por eso también lo habíamos convocado. 18:34, 8 grados 5 décimas. Santiago Casserly, usted.